Martes primero de enero. Año nuevo. El país amanece tenso bajo estas divisiones en el interior del gobierno. Una crisis ministerial se va planteando cada vez más clara. Parece que los civiles están convencidos de que se trata de un gobierno militar que se está inclinando a la derecha y que ellos no pueden continuar en este sentido. Trato de comprender y orientar y decir que ante todo vean el pueblo al que hay que servir. Como todos los primeros de mes, tuvimos a las 5 de la tarde la hora santa en el Hospital de la Divina Providencia con asistencia extraordinaria. Hablé de la plenitud de los tiempos de que habla San Pablo y cómo Dios va haciendo en la historia natural su gran historia de salvación, cómo Cristo se ha insertado en la historia y le da sentido sobrenatural a todos nuestros años. Miércoles 2 de enero. He amanecido muy preocupado porque me toca hoy orientar esta junta tan trascendental, pero cuento con las oraciones de los enfermos, de las religiosas y de todos aquellos que se han dado cuenta del momento trascendental que vive nuestra patria. En la junta me asesoraron Monseñor Urioste y el Padre Estrada. Los ministros civiles y demás miembros del gobierno civiles llegaron puntualmente a las 9:30. Los militares parece que equivocaron el lugar y fueron al hospital. Sin embargo, llegaron un poco atrasados, pero no querían entrar mientras no hablaron conmigo, como que no habían entendido que iban a dialogar con los civiles y estaban renuentes. Yo les dije que prevaleciera el diálogo en bien del pueblo y que era necesario hablar, que yo les había expresado claramente que se trataba de una junta con los civiles. Después de alguna conversación con los militares, el coronel Gutiérrez dijo que era abierto al diálogo y que lo demostraba asistiendo a la junta. Le agradecí y los llevé a unirse con los civiles que estaban en el alto del seminario, en la biblioteca, donde tuvo lugar la reunión. Les pedí excusas por la tardanza, ya que eran casi las 11 de la mañana, y les motivé mi papel de pastor, representante de la iglesia, y de salvadoreño, representante de un gran sector del pueblo, para pedirles en nombre de la iglesia y del pueblo que llevaran a cabo un diálogo franco, sincero, y que pudieran buscar una solución al servicio del país, que no fueran a dar un nuevo sentido de frustración a este pueblo ya sufrido. Me atendieron con mucho respeto. Yo les agradecí y les invité a abrir el diálogo, exponiendo el fondo del problema, del conflicto, buscando luego las muchas convergencias que hay entre los dos sectores en conflicto, y finalmente señalando las divergencias para tratar de superarlas. El doctor Zamora, ministro de Gobernación, inició exponiendo el fondo del problema: la ambigüedad de los militares, la derechización, como ellos llaman, con lo cual ellos no se sienten a gusto para seguir trabajando, y en vez de ser cómplices de un gobierno militar que sigue amparando la derecha, prefieren retirarse. El diálogo se abrió muy franco entre militares y civiles, aunque daba la impresión que los civiles no querían creer las promesas de los militares o no veían claras sus definiciones en pro de la proclama que el gobierno ha prometido defender. Al final sinteticé esta reunión diciendo que yo veía un ideal que es el proceso revolucionario que ellos tratan de fomentar. También veía dificultades y señalé todo lo que había oído en esta discusión, como eran las ambigüedades de los militares y otros aspectos negativos contra el proceso de promoción de nuestro pueblo. Y en tercer lugar les dije que había también oído caminos de solución, siendo el principal la sinceridad, la comunicación y todo aquello que fomente el acercamiento. Y entre estos caminos ofrecí el servicio de la iglesia que se estaba prestando en este momento y que estaba dispuesto a seguir prestando. Parece que se logró un ambiente cordial y que el saludo final de despedida fue muy distinto del de la entrada. Pero lamentablemente mientras salíamos se oía ya por radio la respuesta del Consejo Permanente de la Fuerza Armada, en el cual afirmaban su posición militar, sí, en defensa de la proclama, pero rechazaban varios puntos como anticonstitucionales de parte de los ministros. Y esto predispuso porque a las 3 de la tarde, que iba a ser la junta para recoger la respuesta de los militares, ya oían por radio y ni siquiera les mandaron la respuesta, sino que tuvieron que mandarla a recoger. Son todas estas cosas las que agriaron nuevamente la situación y que ha provocado ya las primeras renuncias de ministros, a las cuales seguirán otras sin duda. Por otra parte, no pude asistir a la...
Miércoles 2 de enero de 1980, continuación. Al mediodía tenía invitación del señor Nuncio para un almuerzo en honor del cardenal Lord Sider, pero teniendo aquí la junta que se prolongó casi hasta las 2 de la tarde, le supliqué que me dispensara por esta situación que bien comprendió él. El cardenal ya me había previsto de que tal vez no iba a asistir y que para él era mucho más importante mi junta con el gobierno y que no tuviera cuidado si no podía asistir allá. Conceptos que me ratificó cuando nos vimos después de la junta y del almuerzo. Ya el cardenal salía para el aeropuerto, lo acompañé. Platicamos muy cordialmente, él lleva buenas impresiones de mi trabajo, de la gente con quien ha conversado, y cree que se trata de sugerir personalmente al Papa un refuerzo del episcopado y una solución más radical a la situación de nuestra iglesia. Él cree que mis actuaciones, después de haber leído las cartas pastorales, las homilías y haber conversado con gente imparcial e inquieta de la vida de la iglesia, es un trabajo que merece el apoyo, lo cual me ha dejado a mí nuevamente confirmado en el trabajo que vamos llevando en nuestra pastoral. Jueves 3 de enero. Desayuno con don Sinfrido Muñez y el doctor Chávez, con quienes conversamos de la dificultad del momento. El doctor Chávez es asesor de Democracia Cristiana y del gobierno y me dijo que estaba ya negociándose desde hace algunos días la participación del Partido Demócrata Cristiano y que ahora en esta crisis del gobierno va a negociar su trabajo político tratando de salvar la situación después del desayuno, él salió para Casa Presidencial, donde han mantenido reunión todo este día. Tuve visitas de algunos miembros del gobierno y me ha llenado de satisfacción la confianza que tienen con la Iglesia y algún bien que se puede hacer orientándolos desde la perspectiva pastoral. Viernes 4 de enero. Esta mañana la dediqué a una reunión con 5 sacerdotes de la arquidiócesis con quienes hay algunas dificultades en la comunión más íntima por aspectos políticos de su pastoral. Pero dialogando muy a fondo y buscando sinceramente la solución de estas dificultades y desconfianzas, he encontrado mucho valor humano, cristiano y sacerdotal que seguiremos cultivando en ulteriores reuniones. Recuerdo que fueron el padre Rogelio, padre Benito Tobar, el padre Trinidad Nieto, el padre Rutilio Sánchez, el padre Pedro Cortés. Asistieron también el padre Juan Macho y el padre Walter Guerra, que me dieron muy buena ayuda por sus orientaciones tan bien centradas y sacerdotales. Por la tarde tuve una visita de católicos ecuménicos de Suecia, quienes me anunciaron un premio de paz de este año para nuestra arquidiócesis de parte de los cristianos de Iglesias Libres, que así se llaman las comunidades cristianas en Suecia, ya que solo el luteranismo es oficial. Dicen que para mayo me anunciarán el premio que significa esta noticia que ellos me han traído y la que yo agradecí en nombre también de la arquidiócesis. Tuve también la visita del doctor Guillermo Ungo, que acaba de renunciar como miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno, junto con otros políticos, para analizar la situación y ver que siempre hay esperanzas de salida para esta situación tan difícil. Me habló por teléfono el otro miembro de la Junta que ha renunciado, el ingeniero Román Mayorga, quien se dirige en viaje de descanso a México. Sábado 5 de enero. A mediodía llegaron los dos miembros de la Junta de Gobierno, militares, coroneles Gutiérrez y Majano. Los atendí con Monseñor Urioste y fue un sincero diálogo de los problemas como ellos los ven y de sus esperanzas de salida. Tuve oportunidad de reafirmar mi pensamiento buscando siempre un servicio al pueblo para que no se vayan a poner nuevos motivos de fracaso. Ellos creen que la renuncia masiva ha sido una experiencia muy buena, una crisis, pero que no es propiamente un fracaso. Hay optimismo en ellos, en sus negociaciones con la democracia cristiana y también con las negociaciones que se van a propiciar con los grupos populares para procurar siempre un gobierno que sea del pueblo y para el pueblo. Almorzaron con los sacerdotes que estaban conmigo, ayudándome a reflexionar la situación para la homilía de mañana. Por la tarde, visita del rector del seminario y del padre Rafael Urrutia, encargado del seminario menor y de la comisión de seminarios. Al padre Urrutia le encargué además que fuera como mi secretario particular, que nos mantuviéramos más cercanos, ya que es un sacerdote joven inteligente y activo, y por eso que procurara por lo menos llamarme por teléfono y venir a comer de vez en cuando al hospital. Tratamos varios puntos de seminario, ya que en eso llegó también el padre Jesús Delgado y nos dio magníficas sugerencias, entre ellas la de crear ya para este año el año de propedéutica, para que se inicien así los que ingresan al primer año de filosofía y se les den más bien introducciones al espíritu sacerdotal, vocacional y todo esto que significaría una especie de noviciado que nos es muy necesario para saber a dónde se han metido quienes han venido a veces de colegios donde no han oído hablar de seminario ni de vocaciones. Se procurará tener esto en Domus Mariae. Se le pedirá la colaboración al padre Juan Macho Merino, que tiene ya en la vecina parroquia de San Francisco de Mexicanos un grupo de estudiantes pasionistas. Y se trató también de dar un año de diaconía a los teólogos que van a hacer su cuarto año y que les vendrá muy bien para poderse preparar así mejor en más comunión con el pueblo para su futuro sacerdocio. En fin, otras iniciativas de carácter de seminario y de apostolado juvenil que resultaron muy útiles en esta reunión improvisada. Domingo 6 de enero. Ha sido un domingo muy lleno de trabajo y de satisfacciones pastorales. La misa de la Epifanía la celebré en catedral y comparé en mi homilía el momento de El Salvador con aquella turbación que el Evangelio nos menciona de Jerusalén cuando los magos buscan al rey, y que buscáramos con el mismo espíritu la salvación de nuestro pueblo, que ciertamente Dios la tiene, ya que la Epifanía nos muestra que Dios ha venido para salvación de todos los pueblos. Después de la misa, hubo una pequeña reunión de prensa, ya que durante la misa había habido bastantes representantes de prensa, televisión y radio, y conversamos sobre los puntos que había dicho en mi homilía y otros aspectos de la situación actual del país. Un periodista suizo también me suplicó una entrevista más privada para el día siguiente en el hospital. Luego fui a la parroquia de Aculhuaca, donde los catequistas habían preparado un bonito grupo de jóvenes y niños para la confirmación. También me aproveché de la celebración de Epifanía para hablar de esa vida de Dios que nos ha traído Cristo y que se sigue repartiendo por medio de los sacramentos. Después de almuerzo, una reunión con el pequeño grupo de pastoral, noté bastante división y desorientación y que recriminaban bastante al párroco por el descuido en atender las comunidades. Creo que el padre Crespín tomó nota para poder dar respuesta práctica a esta situación de su parroquia. Después de almuerzo y un pequeño descanso, fui a la comunidad de Rosario de Mora, donde las religiosas oblatas al Divino Amor trabajan y han logrado una comunidad muy viva. Se ve mucho acercamiento de jóvenes y niños y se nota de verdad que se vive allá el espíritu pastoral y se sigue con verdadera solidaridad la línea pastoral de nuestra arquidiócesis. Tuvimos una primera comunión con una preparación litúrgica muy bien realizada y después una convivencia con los trabajadores de pastoral, entre la alegría de los niños que reventaban sus piñatas de primera comunión, en fin, un ambiente de familia que es lo que Cristo quiso al fundar su iglesia, la familia de Dios. Por la noche, junto con el padre Moreno, atendimos una entrevista que ya se había anunciado de un representante del Bloque Popular Revolucionario, quien nos expuso su pensamiento actual, su análisis de la situación del país, y he notado un cambio bastante grande en su apertura al diálogo con las otras organizaciones, incluso esta invitación que hacen a la Iglesia, la cual aprovechamos para inspirar el seguimiento pastoral que queremos hacer a todos aquellos cristianos que se incorporan a estas organizaciones políticas populares a fin de que se salvaguarde la fe de esta gente en estas militancias. Para mí fue muy esperanzador este diálogo que quedamos de acuerdo en continuar haciendo. Quedó de venir también el coronel Guerra, que fue el único militar que firmó con los civiles la renuncia de sus cargos ministeriales, y el cual sin duda por eso ha sufrido alguna venganza, ya que le ametrallaron su carro y milagrosamente no le sucedió nada. Lástima que ya era muy noche y no vino, aunque yo traté de contactarlo por medio del padre Chus Delgado. Espero que no haya nada trágico en este momento para este coronel. También hablé por teléfono a Héctor Dada, que fue ministro de Relaciones Exteriores y que renunció junto con el gabinete, pero que como miembro de la Democracia Cristiana ha sido colocado en la Junta Revolucionaria de Gobierno. Vino a buscarme por la mañana y le hablé por teléfono para saludarlo. Dijo que solamente venía a buscarme para saludarme y para hablar un poco de una tragedia que ha sucedido en Chalatenango, donde le han informado que hay unos 70 muertos. Yo le expresé que no sabía más que lo que había denunciado en la misa, de unos 4, pero que era interesante esta noticia y que nos informaríamos y que tuvieran muy en cuenta estas situaciones que son las que echan a perder la buena voluntad del gobierno. Le auguré que tuvieran éxito y que oraríamos mucho para que el país encuentre una solución en la opción que acaba de hacer de llamar a la Democracia Cristiana para ayudar al gobierno a resolver esta crisis. Lunes 7 de enero. Fui brevemente al arzobispado y vi mucha vida en las diversas oficinas. En la comisión de pastoral se prepara el estudio de las comunidades eclesiales de base. En la vicaría general también se trataban asuntos de carácter jurídico de la diócesis. Había varias personas, sacerdotes, religiosas y fieles que visitaban por diversos motivos las oficinas. Platiqué con el padre Alas, que trabaja en Concepción, que es Altepeque, sacerdote muy ejemplar, con quien compartimos varios criterios pastorales que me parecen sumamente centrados, sacerdotales. Gracias a Dios tenemos sacerdotes de mucho fondo espiritual y sacerdotal. También me di cuenta de el preparativo para la Junta del Clero de mañana, que será un retiro espiritual para enmarcar la entrega de las licencias, que se hará en forma solemne. El resto del día lo pasé en la finca de las hermanas Oblatas al Divino Amor, en un pequeño descanso. Pero al regresar, tenía por la noche unas entrevistas de mucha trascendencia. En este momento de la crisis del gobierno y del país, vienen muchas consultas o visitas a las que, gracias a Dios, se les atiende con las luces que el Espíritu Santo me está dando y que le agradezco tanto, pidiéndole que su iglesia sea siempre digna de estar presente en los momentos de nuestra historia. Martes 8 de enero, la reunión con el clero resultó sumamente rica de espiritualidad y de reflexión teológica sobre la realidad de la iglesia y de manera especial sobre el sentido de comunión y de misión para darle a la entrega de las licencias ministeriales de los sacerdotes y a las cartas que por primera vez se dan como documento de autorización a las comunidades de religiosas, tuviera un sentido profundamente teológico. Me tocó exponer la meditación de fondo y proponer unos puntos de reflexión que luego se recogieron en un breve plenario para pasar a la Eucaristía en la capilla del seminario, donde se celebró la solemne concelebración eucarística, al final de la cual se entregaron como una misión a toda la arquidiócesis estos documentos que autorizan la verdadera misión del sacerdote en las parroquias y pueblos donde tiene que trabajar. Por la tarde fui a Santa Tecla, visité a las hermanas salesianas del Colegio Santa Inés y quise dar un pésame a doña Concepción de Viguer, pero no pude encontrarla. Hubo algunas llamadas telefónicas en la casa. Escuché por televisión al doctor Morales Ehrlich presentando los criterios del Partido Demócrata Cristiano, que ha asumido un compromiso, pero condicionado, para ayudar a las Fuerzas Armadas a sacar de esta situación de crisis el gobierno. Creo que fue una exposición muy clara, muy sólida, un llamamiento al pueblo para acuerpar una salida democrática que es la más racional en este instante, ya que las otras serían de extrema derecha, que lleva consigo una tremenda represión, o de extrema izquierda, que sería una revolución que costaría mucha sangre también. Hubo también otras llamadas telefónicas que durante el día habían llegado y que traté de conectar por la noche.